El arte de la memoria, segunda temporada.
Rescatando los primeros recuerdos para construir la memoria colectiva.
Un viaje a los recuerdos más significativos.
Arte, literatura y neurociencias de la memoria. ¿Cuáles son tus primeras evocaciones?
Tengo un recuerdo lejano de estar jugando en mi casa, en el garage de la casa, a la escuelita, pero con amigos imaginarios, porque soy la más chica de cinco y mis cuatro hermanos mayores ya iban a la escuela. Entonces yo recuerdo que me sentaba y había un pizarrón y jugaba, que daba clases. No a que iba a clases, sino que daba clases.
Memorias de piano y hechizos tiernos.
Hoy, Marcela Hirsch.
Cuando uno empieza a leer, empiezas a hacer todo tu lenguaje, tus palabras, tu estructura de pensar en base a las palabras y a lo que lees, a lo que te dicen, y lo empiezas a expresar con palabras. Pero cuando antes que eso aprendes el lenguaje musical, es otro idioma. Entonces es como si hubiera aprendido un idioma universal antes de hablar.
Pianista y compositora mexicana, Marcela Hirsch comenzó su entrenamiento en la música a los 4 años.
Porque mi mamá era pianista, entonces ella me empezó a enseñar las primeras lecciones de piano y dice ella que me enseñó las notas antes que las letras.
A los 7 años dio su primer recital de piano en un programa que incluyó la malagueña de Albeniz y la sonata Facile de Mozart.
Recuerdo la imagen de mí misma antes de entrar a dar ese primer concierto a los 7 años, que fue en la Sala Chopin y había un cupo de 300 personas y el foro estaba lleno y tenía que tocar 1 hora de música de memoria y yo sola, entonces estaba muerta de miedo. Yo decía, bueno, ¿y qué tal si me da comezón? Yo me acuerdo que pensaba eso. ¿Y qué tal si cuando estoy tocando me da comezón en el dedo gordo del pie y tengo que seguir tocando? Y la gente está escuchando, entonces no me puedo rascar mi dedo gordo.
Marcela Hirsch entró al mundo del piano con las enseñanzas de un clásico, Alfonso de Lías, compositor, pianista, director de orquesta y maestro, a quien le hizo un homenaje grabando sus obras para piano.
Pues yo tendría 7, 8, 9 años y me acuerdo que iba a la clase y pues a veces no hacía la tarea, como cualquier niño que a veces no hace la tarea, y la hacía rapidísimo en el coche, ¿no? Antes de llegar. O a veces llegaba y tenía algún error en mis ejercicios de armonía, que digamos eran 8 secciones de acordes donde tenías que enlazarlos de manera correcta. Y me decía, es que allí hay un error, pero no me decía en dónde. Y a veces era capaz de estarse toda la hora de clase calladito, enfrente de mí, esperando a que yo encontrara el error. lo cual te enseña más porque tú encuentras el error, pero tenía una paciencia infinita. O sea, yo a veces no encontraba el error. Yo digo, pues ¿dónde está? ¿Qué no me dice?
Marcela Hirsch no es solo una música pura, sino también una música de la memoria. Gran parte de su talento lo ha usado para rescatar del olvido mucho de lo que en la música constituye nuestro ser mexicano.
Javier Sicilia.
¿Qué me dio haber tocado a los 7 años? Pues pisar foro a esa edad te da mucha seguridad. Aún a pesar de que se vaticinaba que con tanto miedo, pues algo desastroso iba a pasar, pero no, o sea, me dio mucha seguridad. Y las piezas que toqué cuando era niña o adolescente me dieron mucha seguridad en el escenario y me hicieron desarrollar la capacidad de transmitir. Y esa no es una conexión que sea fácil de lograr. No cualquier músico la logra. Y yo creo que la logro gracias a haber pisado foro a esa edad y también gracias a que hice música antes de aprender a leer. La memoria del piano. Creo que en este caso lo que hice con este disco de 4 siglos de piano fue mi memoria de las piezas que más me gustan para piano, y en esta manera voy desde Bach, que tenía menos teclas el piano y menos recursos técnicos, en el sentido en que no se podían hacer volúmenes queditos o fuertes, o no se podían abarcar registros tan agudos o tan graves. Y paso a Mozart, donde se cambia de estilo, y entonces de un estilo más serio, que era el estilo de Bach, se pasa al estilo de más juguetón de Mozart. La técnica pianística va creciendo, o los recursos pianísticos iban creciendo en el piano de Bach al piano de Mozart, porque en el piano de Bach pues incluso no había tantos pianos, él solamente le tocó dar indicaciones para cómo se podía construir mejor un piano, pero creo que solamente le tocó haber construido 1 o 2. Entonces en la época de Mozart pues el piano ya contaba con más recursos técnicos y ya también la gama de sonoridad era, podía ser quedito y podía ser fuerte. Entonces Mozart ya empieza a poner indicaciones de que aquí quiero que toquen pianito con una P que quería decir piano, o con una F que quería decir tocar fuerte. Esas son las dos distinciones que Mozart sí puede empezar a hacer. Y entonces la memoria del piano cambia cuando pasamos a Beethoven. Yo creo que el piano en las últimas épocas de Beethoven ya no le alcanzó para interpretar o para escribir todo lo que tenía en su cabeza, porque así son sus últimas sonatas, son muy, son muy soñadoras, te meten dentro de un ensueño, pero yo creo que ya no alcanzaba el piano para todo lo que tenía Beethoven en su cabeza. Y de ahí me paso al romántico Chopin, con un scherzo de Chopin que pues es puro romanticismo y movimiento, y pues ya es bonito ver en la memoria de la historia del piano cómo cambia con esa gama de compositores que escogí, el cambio de una época a la otra. Y luego paso a Ginastera y a Villalobos, en que ya las sonoridades son tan diferentes y ya tratan al piano más en su parte percutiva que en su parte melodiosa. Y finalmente termino con una obra mía, en donde yo les decía que soy una transgresora, pero con una transgresión, digamos, amable. Pero aunque soy compositora de vanguardia, mi composición sigue siendo tonal. Cuando soy intérprete, en algún momento yo desaparezco para darle paso al compositor y seguir pues todas las instrucciones, y es fascinante cuando vas a descifrar todo lo que escribió el compositor. Y cuando soy compositora, que es el rol que más me gusta, pues es más bien estar abierta a lo que me venga a la mente, que viene a manera de juego.
¿Me cantas, ma? Es otro de los caminos que Marcela Hirsch ha emprendido para preservar la memoria a través de las canciones de cuna, que a la vez es un encuentro de instrumentos musicales de la tradición occidental, hindú y mexicana, con la voz intensa y memoriosa de Nadia Ortega.
En una jaula de oro pendiente de un balcón lloraba una cara. Lloraba su prisión.
Las canciones de cuna, lo que trabajan entre los padres, o en este caso más las mamás, que son las que cantan, o eran las abuelas las que cantaban, es una conexión emocional que le da una sensación de seguridad al bebé que las escucha. Y el disco que hice sí tiene algunas canciones de la lírica infantil mexicana, que a su vez provienen de canciones que cantaban ya los españoles en la colonia, y venían algunas a su vez de 1000 años antes de la tradición de cantar canciones de cuna. Entonces estamos hablando de una memoria que se ha ido llevando generación tras generación, en algunos momentos como por tradición oral, y hasta ahora que tenemos manera de escribir la música o de grabarla, pues ya es con estos medios tecnológicos que hacen más fácil la memoria.
La improvisación con las músicas clásicas de la India y de Occidente, la práctica del arte curativo de la musicoterapia, sus composiciones para piano, la música para el montaje literario y performico con los ojos de adentro, el aprendizaje de la historia de las religiones y de la música de Ravi Shankar, son parte del viaje que ha elegido vivir Marcela Hirsch.
El arte de la memoria.
Idea original, María Teresa Juárez. Entrevista, guión y diseño sonoro, Raúl Silva. Voces, Sandra Isela y Federico Kelly. El arte de la memoria. una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.